Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y bienvenidos un capítulo más a nuestro podcast, donde los lunes ya sabéis que tenemos partida. En este caso contamos con Hiromi como guardiana en su aventura la desaparición de Linda.
Linda Warren,
genialmente mezclada por Joaquín.
Bueno, Marquez. Se intenta.
Queda que te cagas, el primer número quedó súper bien.
Sí que quedó chulo,
¿eh? Me gustó un montón. Este, aún cuando grabamos esto, aún no lo he escuchado.
Pero para seguro mí, que está. A mí me está gustando.
Pues guay. Muy guay. Y bueno, hoy vais a tener la partida, pero recordaros, también, bueno, interpretada por Félix, por Manuel, por Marco Antonio y por Rubén, si no me falla la memoria.
Sí.
¿Vale? De verdad os gustará, solo quedará la última sesión. Esta segunda es todo el desarrollo de la trama y realmente está chula. ¿Qué pasará? Que nos quedamos ahí en la puerta del apartamento de Linda, si no recuerdo mal, en la primera.
Sí, y con la puerta abierta. Sí, sí. A ver qué sucede.
Y nada, recordaros que esta semana, el viernes del día 7 al día 15 de febrero, tenemos una oferta de lanzamiento de La Sonrisa de Ana. Una aventura escrita por Abraham Castro Cero, maquetada por Zapo Valenzuela, ilustrada por Iván, ahora os digo su apellido, ilustrador de todo hecho por Iván García, disculpa. Es una aventura de investigación thriller hecha para el sistema de juego Hard Boiled.
Sí.
Un sistema de investigación.
Pero se puede usar cualquier tipo de sistema que sirva para investigación, ¿no? Que sienta bien.
Así que recordad, pues es una obra exclusivamente hecha por el grupo creativo Códice, donde nosotros participamos pues únicamente en la impresión y luego distribución. La vais a encontrar en tiendas en más o menos en un mes, pero hacemos una oferta de lanzamiento a través de nuestra página web con un 5% de descuento de la aventura y el transporte gratuito. Queda todo por 12,30€ y tenéis bastantes horas de juego en esta aventura, ¿eh? Depende, ya sabéis, siempre con la sesión, depende de los jugadores, pero bueno, nosotros estuvimos testeando la aventura y bueno, estuvimos, ya no recuerdo, 4 y 4 horas o 3 y 3 horas, o sea, unas cuantas horas de testeo y de partida estupenda. Tiene bastantes cosas peculiares esta partida, la verdad es que nos encantó.
La verdad que sí. A título personal, a mí me encantó.
Es una de tus partidas preferidas y de las mías también.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero, no sé, espectacular. De hecho, traeremos a los autores, ya sabéis que se pasan por aquí, que Marlo, que es miembro del grupo creativo Códice, y que se pasan por aquí de vez en cuando. A ver si la semana que viene los podemos traer para que os den sus impresiones y cómo creó esta aventura.
Exacto.
Abraham, que bueno, que es un hombre, el hombre spoiler, o sea, que hay que tener cuidado
hay
con él.
Hay que tener mucho cuidado con él.
Lo ataremos en corto. Cero y nada, porque ostras, es que esta aventura sí que tiene un giro o varios giros que hay que tener mucho cuidado con ella a la hora de explicar
según
de qué va.
Que, sí.
Y para el que tenga ganas de más grupo creativo, sacamos también un pack, un lote especial de aventuras de Códice, ¿vale? Donde ponemos las dos caras de Eva, La larga noche en Anzaverde, La sonrisa de Ana y Cuando las calles se tiñen de sangre. Con un regalo para los primeros 15 que se lleven este pack.
Para los más rápidos.
Ajá. Viene de regalo Crónicas Olvidadas, El legado perdido. ¿Vale? Es una aventura que prácticamente está desaparecida de tiendas, está agotada por todas partes y hay 15 ejemplares para los 15 primeros que se lleven este pack de las 4 aventuras, que serán 5 con este pack de Códice. Recordad, el día 7 a las 12 de la noche abrimos la oferta especial hasta la semana siguiente, hasta el día 15 de febrero. Y nada más, os dejamos, disculpad esta introducción tan larga, queríamos explicarlo bien, esta oferta de lanzamiento. Y nada, os dejamos con Hiromi como guardiana y la desaparición
de Linda Warren.
Bienvenidos de nuevo a esta que es vuestra casa, Shadowlanders. Soy Hiromi y soy vuestra guardiana. Y en esta segunda partida de la desaparición de Linda Warren, por el cual ya hago un descargo de responsabilidad hacia Shadowland por tener sesiones más cortas, estamos aquí preparando. Podéis dejar en los comentarios qué os parece, si son mejor más cortas o más largas, porque nos importa mucho vuestra opinión. También os lo podéis enviar por Twitter, por Facebook, por MeWe o por el grupo de Telegram de Charlas desde Shadowland. ¿Vale? Es importante. porque al final las partidas también las vais a jugar ustedes, así que bien. Y dicho ya todo eso, vamos a ir saludando por aquí a nuestros jugadores una noche más. Bueno, primero saludar por aquí a Félix. ¿Qué tal?
Hola chicos, encantado de estar otra vez con vosotros, otra partida más.
Deseando seguir jugando, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, luego tenemos aquí a Emilio, que es nuestro Simon. ¿Qué tal?
¿Qué tal chicos? Bien, esperan, deseando empezar de nuevo.
A ver qué hay detrás de esa puerta, ¿verdad?
Sí.
Y ahora tenemos ahí a nuestro Marco, que es el preocupado Matthew, el compañero de Linda, a ver qué nos encontramos.
Sí, buenas. A ver qué. En menudo momento dejaste la última sesión.
Pues sí. Es que es lo que tiene ser un guardián, ¿sabes? Que no tienes que preocuparte por nada, ni por la cordura, ni la seguridad de los jugadores. Todo un chollo, ¿eh? No he descubierto yo un chollo mastear este juego. que soy mi segundo grupo de Tulu. Y aquí por último ya a nuestro espagueti macarroni Manuel, que lleva yo.
Hola, en serio, la puerta abierta, porque no hay nada más intranquilizador que una puerta abierta al final de un pasillo.
Espérate.
Pasando un mal rato.
Que nos la han matado. Que nos la han.
Y la corriente se ha apagado.
Eso.
Correcto. Bueno, espérate que aún puedo mejorarlo. Espérate. Dame tiempo, tú solo dame tiempo.
Yo.
Así que bueno, vamos una vez más. Nos vamos de nuevo al Watch Together para poner nuestra musiquita en común. Aquí ya vais a empezar a escuchar la música todo ya desde el vídeo. Y vamos a ir de nuevo hacia donde lo dejamos. Muy bien. Un pasillo interminable en el que cuatro figuras se ven de espalda andando. Primero, no tan rápido como ellos piensan, pero luego, al final del pasillo, al ver esa puerta entreabierta, aceleran y podemos escuchar los pasos rápidos y cómo casi se abalanzan hacia ella, hacia la puerta de ese apartamento viejo, de esa zona no tan buena de Chelsea Street, del número 31. Ese edificio que antiguamente sería lustroso, victoriano, con sus columnatas y sus capiteles, con esos pisos amplios de madera que ahora rechinan el suelo y se escucha al pisar por la moqueta que no está suficientemente bien puesta o rajada, en algunas partes con parches. Y vemos abrir la puerta de golpe y... ¿Quién entra primero?
Obviamente soy yo.
Muy bien. Vemos a Matthew entrar de golpe. Entonces podemos ver como si estuviéramos dentro del piso y vemos a los jugadores entrar. Y más que verlos entrar, podemos ver su expresión de intranquilidad, de angustia, de sorpresa. Y seguramente, y ahora me lo dirán cuando yo describa lo que están viendo, quizás más que preocupación. Porque tal como tú entras en la casa de Linda, hay una pequeña habitación, por decirlo de una forma, es realmente casi un pequeño corredor de un par de metros que no tiene ni puerta de salida, simplemente está abierto, que da al salón. Un salón que llega hasta las dos ventanas que dan a la calle, con los que ustedes habéis visto que las persianas estaban descorridas. Y lo que ya podéis ver desde la puerta es un salón totalmente patas arriba, destrozado. Veis un mueble tirado con la porcelana estallada en el suelo y el jarrón. Mientras vais entrando podéis ver cómo el tocadiscos está tirado en el suelo y estallado, los discos desparramados, varias sillas tiradas por el suelo. La forma de describirlo es furia, es como si hubiera pasado un maldito huracán por el medio del salón con los muebles destrozados. hasta el papel de las paredes, este papel antiguo de como Ulises, que en su día quizás tuvo un color bonito, está desgarrado. Un caos totalmente. No hay otra forma de describirlo.
Simon, mira la puerta. O sea, puede ver si ha sido forzada, si le han pegado una patada para entrar.
Pues no. Parece que no, que han abierto quizás desde dentro con normalidad, o quizás alguien tenía llaves, pero no ha sido forzada. Lo que sí que puedes ver, pero antes de nada, para empezar a decir los detalles, me vais a tirar todos descubrir, por supuesto. Vamos a ir viendo qué es lo que os vais percatando. Mira, tirarme, cuando vais a la ficha, efectivamente me vais tirando con el dado verde. Bien, tenemos aquí que Félix ha sacado bien. Simon no ha fallado. Luego me quedan Joe y me queda Matthew. Vale. Aquí el investigador ha sacado un éxito duro, hard. Me queda Matthew. Matthew, sí. Te vas a descubrir que está normalmente en la tercera columna.
Ah, vale.
En la ficha. Ahí está, ahí también. Muy bien, tenemos dos, un éxito parcial y entonces un éxito normal, uno falla y tal. Bien. Simon se ha fijado en que no ha sido forzada la cerradura y se ha quedado ahí, ¿vale? Lo que ve Colton, que no ve Simon, es que la puerta, al abrir la puerta, lo que sí que hay en la pared es una abolladura. Quizás ha sido abierta a voluntad, pero luego ha habido un terrible golpe, quizás al abrirla muy de golpe. O, pues sí, seguramente así, porque cerrado no, porque entonces estaría la bisagra rota. Así que si alguien se presentó allí de una forma, fue con buena voluntad, pero luego entró muy rápidamente. Así que eso es lo que vi. Y ahora, con respecto a los otros dos que lo han visto, pues vamos a ver. Por aquí la música, que siga sonando. Lo que veis es lo siguiente. Bueno, para empezar, el comedor, el salón, es un salón-comedor. Que sigue hacia, o sea, tal como entráis, veis las dos ventanas y si seguís girando la cabeza es todo el salón y es un salón comedor cocina, ¿vale? Que está separado con una barra americana, es una cocina pequeña que pasa exactamente lo mismo, que se ve que ha sido también totalmente revuelto, pero hay una cosa que os llama mucho la atención en la cocina y es que hay sangre y plumas. Plumas. Plumas marrones. Y hay una escabechina en la cocina. Con un...
Yo voy ahí.
Vale,
vamos. Rápidamente abriendo las puertas.
Muy bien.
Todas y cada una de las puertas.
Vale. ¿Vas a elegir alguna puerta en concreto? O sea, para empezar, vas a ir al baño, al dormitorio, a...
El primero voy a ir a la cocina, luego al comedor, quizás haya encerrado en el cuarto de baño. Sigue ese orden.
Vale.
Macio, chico, no muevas las cosas. Búscala, pero no muevas las cosas. El procedimiento entre Matthew y yo es completamente diferente. Mientras él está desesperado y embargado por las emociones y actúa de manera frenética, yo ya he empezado a trabajar desde el pasillo. En el pasillo se ha podido ver a Joe lanzar el cigarrillo contra la pared, chocar y apagarse contra ella, y ya desde el pasillo sabía que algo no había nada bien. Si hay rastros de violencia en el mismo pasillo antes de entrar en el piso, Joe se ha fijado en ese detalle. El dato de la puerta es interesante. Si la han forzado de una manera sutil, es un robo. Pero si la puerta estaba destrozada, puede ser un rapto. Otra cosa que se fija Joe es si, aparte de estar completamente revuelto todo el mobiliario, falta parte del mismo. Es decir, si faltan cosas, si ha sido un robo o ha querido tener la apariencia de un robo. Y después pasaremos al asunto de la cocina, pero poco a poco.
Vale. Con tu éxito, puedes decir que fuera en el pasillo no había signos de violencia, ni en la puerta al entrar.
Bien.
El primer signo de violencia es el golpe en la pared de la puerta, del pomo de la puerta redondo, en la pared y haciendo una marca en el papel pintado descolorido. Una marca grande, suficiente como para desconchar un poquito más el papel e incluso dejar una pequeña marca hacia adentro.
¿Pero da la sensación de que ese golpe lo ha provocado la puerta al golpear la pared o es otra cosa?
No, es la puerta que ha sido con mucha violencia, quizás como si alguien hubiera intentado frenar y le han pegado una patada y entonces ha salido despedida con una fuerza desproporcionada.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Luego, con respecto a cómo está todo el orden en la habitación... Sí,
me faltan cosas. Yo he estado en la casa de Linda.
Sí, habéis estado en la casa de Linda y tú en una pequeña rápida visionado, tú no ves que falte nada. Tú pues ves las cosas tiradas, dañadas. Hay algunas que no tienen mucho sentido que... Hay alguien que quiere jugar.
Disculpadme un segundo.
No, se puede quedar jugando. Pero ya te digo que hay una mezcla, por lo que tú te das cuenta, una mezcla de cosas que se han roto al golpearse por quizás un forcejeo, como por ejemplo un jarrón que está encima de un mueble que tú conocías, que el mueble está ahora tirado, y que por dónde se ha caído el jarrón, eso parece un golpe contra el mueble y que se ha caído, pero que el mueble casi empotrado, grande, haya sido tirado al suelo, es raro, porque se requiere una persona corpulenta que seas como tú o dos personas para tirar ese mueble donde la parte de arriba es de cerámica y donde la parte de abajo pues seguramente pues guarda cosas y para desestabilizarlo.
Vale, pues yo miro a Simon y lo primero que te digo es, Simon, esto no es un robo. Descartando la posibilidad ya automáticamente de que a Linda le han robado mientras ella no estaba en la casa.
No lo parece. Miremos la escalera de incendio. Quizá hayan salido por ahí.
Bien.
Me dirijo hacia donde está la escalera.
Bien,
imagino
bien.
Que en el salón.
Yo estoy con el tema cocina también todavía, ¿vale? Aunque claro. Simon sí que...
Va, pues mientras ustedes estáis hablando de eso, Colton y Matthew estaban mirando las puertas, ¿verdad? Entonces, uno va hablando por un lado y otro por otro. Colton abre la primera, o sea, hay unas puertas que están cerca de la cocina, que es la que abre Colton, que da al baño. En el que no, el baño no parece que la furia asesina haya entrado ahí. Simplemente, de hecho, el baño contrasta muchísimo con toda la escena, porque simplemente parece un baño de una chica que ha estado preparándose. Y veis el maquillaje fuera, los pintalabios tirados quizá un poco por el suelo, que si algo se ha podido caer. Veis un par de cepillos, la toalla del baño, de estar colgada y notarse aún que está un poco húmeda. Y el otro Matthew, que es el que va a abrir la otra puerta. Antes cuando estabas pensando, pero al darte cuenta, el pomo del dormitorio está manchado y es sangre. Así que tú me dirás, Matthew, ¿abres? ¿No abres? ¿Tocas? ¿No tocas?
Empujo la puerta sin tocar el pomo.
Bien.
Y si no se abre, intento abrir la puerta sin tocar las manchas de sangre.
La puerta no está del todo cerrada, está casi entreverada. Está este punto en el que a punto está de meterse el pestillo dentro de esta. Y simplemente se sabe porque queda una resquicia. Así que cuando le das con el pie, se produce el deslizamiento y el clac. Cuando lo mueves un poquito más y empieza a abrirse, podemos ver tu rostro en primer plano. No sé si quieres decirme si hay alguna expresión en concreto en ese rostro que estamos viendo ahora.
Angustia. Bien. Es decir, cada puerta que abro es una posibilidad menos de encontrar a Linda.
Pues bien. Abres y esa angustia se acentúa muchísimo cuando se ve lo que hay dentro de la habitación. Las paredes de la habitación se encuentran llenos de extraños símbolos, signos escritos en rojo, como si hubieran sido escritos con las manos, chorreante, Y ese rojo no es pintura. Ese rojo seguro que no es pintura. Y en la pared del fondo, justamente encima de la cama, hay una frase igualmente escrita que pone: yacerás viva entre tus muertos. Y encima de la, de justamente debajo de esto, clavado al cabecero de la cama de madera, hay un corazón ensangrentado, clavado con un puñal. Y vais a tirarme dos cosas. Primero me vais a tirar cordura. Y luego me vais a tirar descubrir. Oh, y no tiene por qué ser descubrir también si hay alguien. Bueno, me vale descubrir o también me vale. No, con descubrir está bien, porque hay otra cosa. Vale, sí. Muy bien, vamos a ver qué tal esta primera tiradita.
¿Todos tiramos o solamente quien?
Bueno, no, vais a tirar todo por ahí ahorrando, porque cuando vais a entrar vais a verlo todo.
Vale, sí. Vale.
Vale, entonces. Aquí Matthew obviamente ha perdido un punto de cordura. Fallado ahí, normal. Feria la ha superado lo que es el punto de cordura y Simon también ha fallado el punto de cordura. Podéis en la ficha restaros uno. Y tú, Manuel, también has superado el punto de cordura. Las corduras, si lo veis en la ficha, ¿vale? Para que ustedes lo veáis, lo podéis apuntar. Está debajo de las características, pone cordura. Tenéis un número y le quitáis uno, ¿vale? Simplemente lo que tenéis, si tenéis 70, pues ponéis 69, lo que sea. ¿Vale? Y ahora, ¿vale? Los que no me habéis tirado a la vez... descubrir, ¿no? ¿Vale?
Ay,
pues
perdón.
Que tiráis, ¿vale? Vale. Por ahora nadie me falla de descubrir por lo que veo. Lo que sí han fallado es la cordura, ¿vale? Vale, aquí Simon...
Yo sí.
Tú sí, tú has sacado bien la cordura, pero bueno, de todas maneras esto yo lo cuento a todos y ahora pues, supongo que o lo contáis o no lo contáis, ¿vale? Más y obviamente el primero que sufre un impacto, pero quizás por eso, porque por la sensación de no puede ser, también es el primero en darse cuenta, de haber entrado, que ese corazón es demasiado grande para ser humano. ¿Vale? Ha estado vivo y ha sido arrancado no hace demasiado, porque aún está chorreando, ha chorreado sangre hacia la cama.
Vale.
Y luego lo tomáis, entráis y veis exactamente lo mismo. ¿Vale? Eso es lo primero que vais a entrar. Aparte de eso, os dais cuenta, todos aquellos que habéis sacado bien, ¿vale? Que aparte de la simbología, podéis ver pedazos de lo que parecen gallinas cortados por la habitación. Patas, el cuello, las cabezas. Y eso es otro motivo por el cual habéis tirado cordura. Por la escenita.
Vale. El corazón dice que es demasiado grande para ser un ser humano.
Sí.
Pero también es demasiado grande para ser de una gallina.
Correcto.
Vale.
A mí esto no me gusta nada, chicos. Parece uno de esos.
Yo me dirijo rápidamente a la puerta.
Muy bien.
Yo me dirijo rápidamente a la puerta, al pasillo, y miro entre los objetos que están tirados en el comedor.
Vale.
¿Hay algún perchero con la chaqueta de Linda?
Sí, hay varios percheros con la chaqueta, pero no parece que si que haya salido y alguien la haya cogido, ¿sabes? Si se la han llevado y está viva o no está viva, no han cogido la chaqueta.
Simon mira en el armario del dormitorio. Abre la puerta si está cerrada.
Vale. Muy bien, no, veis, abres, está abierta, veis vestidos, veis camisas, veis cosas. Bueno, déjame un momentito que voy a rever la tirada de aquí de cada uno. Vale, Simon ha sacado una muy buena. Vale, Simon, cuando abres en el armario y te pones a mirar, pues al principio es un armario simplemente normal de una chica, pues eso, de la edad que tiene, pues muchos vestidos, muchas faldas, pantalones y tal. Pero como sabes buscar en los sitios que tienes que buscar, quizás algún día nos cuentes alguna que otra peripecia de tu juventud, o puede que sea este el momento, sabes dónde la gente esconde cosas de valor en un armario. Y tras agacharte y tocar, te das cuenta de que hay un pequeño doble, de un doble fondo en el armario. Es pequeño y al tocarlo pues suena diferente, vas y mueves y bah, se abre un poquito y sacas de ahí una caja. No es muy grande la caja, pues tendrá este tamaño, unos 20 centímetros por quizás 10, no suficientemente grande como para quizás sea un joyero. Supongo que lo abres.
Sí, sí, lo abro.
Lo abres, como te digo, no hay un joyero dentro. Hay papeles y fotografía. Es una fotografía antigua de una mujer muy guapa con una niña pequeña. La mujer es alta, rubia. Parece totalmente linda, se parece muchísimo a ella, solo que esta es una señora, pues eso, pues aparte de que es más mayor, pues tiene un punto un poco diferente, pero que tiene la piel muy pálida, pero la cara es totalmente ella. Y está con una niña chica posando al lado, que claramente parece ser de linda, de pequeña, que tendría unos 5 años aproximadamente. De hecho, de pequeña Linda parecía tener todavía la piel más oscura. Quizás la aclararía por el hecho de que no le diera mucho el sol o de apartarse al vivir en la noche. De no
tener... Mientras Simon mira la foto, su mente se va unos años atrás, bastante ya. Simon es un hombre de color, de unos 40 años, y se va a hace 30, con 8 o 9 años, quizá 10, cuando recorría un pasillo muy parecido al que hemos recogido hasta ahora y se metía por la parte de atrás de una casa y empezaba a hurgar en los cajones. Nunca se ha sentido orgulloso de cómo sobrevivía en las calles cuando era pequeño y recuerda a una señora alta moviéndose por una cocina mientras él entraba corriendo al salón, cogía lo primero que había en la mesa y se iba. Esa señora alta le recuerda a alguien de la foto, a esa mujer de la foto. Los demás ven como Simon está muy callado mirando la foto, con los ojos casi perdidos.
Sí.
Con la misma expresión que cuando escucha música, muy parecida.
De hecho, ahora que lo dices, esa señora sí que se recuerda mucho a una de esas recuerdos tuyos del pasado. Pero, ¿sabes qué pasa, Simon? Que en la casa en la que entraste... Era una casa de gente de dinero, rica, de un buen barrio de esta ciudad, de uno de estos barrios que tienen tanto dinero que nunca piensan que un raterillo va a entrar y son descuidados y tienen algunas llaves hasta debajo de una maceta al inicio de la puerta. Increíble. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? Y mientras estás pensando en eso y pasas... La foto. Por detrás pone Linda Prescott. Y lo recuerdas, sí, Prescott. Era la casa de los Prescott, una de las familias antiguas, acaudaladas y famosas de la ciudad. Pero entonces, ¿qué apellido es Warren?
Simon dice Prescott. No sé si el resto de compañeros lo escuchan.
Creo que Prescott, yo, porque...
Prescott.
Esa expresión que tú has dicho antes, que es la que pones cuando escuchas música, yo esa expresión tuya la conozco. Entonces me acerco y desde tu espalda escuchas mi voz. Simon, ¿estás bien? ¿Qué pasa, tío?
Sin levantar la mesa de la caja... Coge la foto y se la enseña hacia atrás sin mirarlo y le da la vuelta. Prescott,
vale. Master, yo estoy relacionado con la historia de Linda Warren, al menos en algo de su parte. ¿Ese nombre me suena?
A ver, en la ciudad hay varias familias relevante, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Una es la familia Warren. Que bueno, hay varios Warren en la ciudad, no todos tienen por qué ser la familia Warren. De hecho, se supone que la familia Warren ya no está en la ciudad porque murieron todos sus miembros. Entonces eso quedó ahí como nombre en el pasado. No es algo que os llamara la atención. Tú, Prescott, lo conoces, ese apellido, porque por tu trabajo de investigador sabes que en esta ciudad hubo alguien que se apellidó Prescott. El apellido Prescott viene del sur, de la zona de Nueva Orleans. Es un apellido de una con un linaje de dinero, de campos de algodón y de una familia con un poder que se retrotrae hasta la guerra de la independencia y de la unión de los yanquis y de los confederados hasta ese punto.
Una preguntilla, hay una contradicción en Linda Warren que lo dice, a pesar de ser una chica aparentemente de origen humilde, yo soy fui un íntimo suyo, entonces al menos un amigo. ¿Ella tenía algo que no le correspondiese con el dinero que ella manejaba? ¿Una joya especialmente cara? ¿Un cuadro especialmente caro? ¿Algo que diga eso? ¿Cómo se lo ha costeado ella? ¿De dónde viene eso?
Tú y todos podéis saber dos cosas. Lo primero es que Linda, cuando canta, le sale cierto acento del sur. Siento deje a la forma de pronunciar ciertas palabras y cierta musicalidad. Un ritmo, pues eso de la zona más caribeña de Estados Unidos, de hacia Florida, hacia Miami, eso por ahí. Y luego, algo que quizás sobre todo sabe Leve Matthew, es que aunque Linda es una chica que algunos la pueden tachar de tonta, de rubia tonta, porque es pispireta y le gusta hablar de vanidades, pero siempre puede opinar de cualquier cosa con conocimiento. Da igual si Matthew alguna vez le ha hablado de arte, que ya conocía a ese artista, y da igual si se le ha hablado de música clásica, que también sabía. Una educación que al principio no llama la atención, hasta que empiezas a hilar y os dais cuenta que Colton ha hablado con ella de filosofía y de autores clásicos, y que Matthew ha hablado de historia, y que Simon ha podido hablar de distintos palos de la música, y que tú incluso sabes que ella sabía hablar francés.
A mí esto me casa perfectamente con aquello que me decía Matthew, de que no sabía nada de los padres de Linda. Y empieza a casar, pero Simon está de frente mía y estoy hablando con él. Bien, Simon, bien. Te dio un toque en el hombro. Me ha gustado mucho eso, tío. Sí, son gente del sur, sureños. Gente de bien, Simon.
Sí, pero creo que estamos tocando las primeras notas de la canción de Linda. Es muy raro que mantuviese esto oculto. Algo hay. Enseñémosle la foto a Matthew, a ver si él, a él le contó algo. Quizás sea su madre. Tiene todo ese aspecto. Son muy parecidas.
¿Y dónde está Colton?
Yo estoy retirándome hacia los trozos de gallinas muertas. Empiezo a ojearlos y miro también el corazón. Me recuerda quizá algo que haya leído en algún sitio.
Sí. Hazme, aparte de la que has tirado de tirada de descubrir, hazme una, por ejemplo, de ocultismo. ¿Qué tienes tú de ciencia oculta?
Ouch.
Vale. Vale. Te suena pues eso, a superchería y oscurantismo, pero no sabes tú decir. El problema es que tienes esta sensación molesta de que lo has leído, pero no sabes dónde y no sabes qué. Esa sensación de se me ha ido de la punta de la lengua, pues la tienes permanentemente mientras estás mirando un pico de una gallina sanguinoliento porque ha sido arrancado y cortado.
Esto no me huele muy bien, chicos.
Es posible que Simon tenga, bueno, pueda sospechar, porque tiene algún músico jamaicano o algún amigo jamaicano. ¿Es posible que algo esto le pueda sonar?
Sí, es posible que le pueda sonar. Es bastante vale. Posible que le pueda sonar.
Oye, sí, perdón el inciso, podéis ver a Joe antes de toda esta escena, o si queréis ahora, cerrar la puerta del apartamento de Linda Warren desde dentro. ¿Bien?
Mientras tanto, Matthew, tú, al ver la foto, no... al principio no reconoces a la mujer, ni te suena de nada. Pero una vez, una noche de madrugada, de haber vuelto del club, de haber tenido un momento de intimidad, ya casi rozando el alba, con un cigarrillo en la mano por parte de Linda. No te gustaba que fumara y no hacía mucho, pero de vez en cuando... En los momentos en los que parecía más ensimismada en sí misma y metida, que había veces que tenía esas temporadas de introspección. Y eran en unas épocas muy determinadas. Te comentó que estaba triste ese día porque echaba de menos a alguien. Y que justamente el día anterior había sido el aniversario de su muerte. Claro, tú quedaste totalmente conmocionado porque no saber algo importante de la persona que quieres no es bonito. Y ella solo te dijo un nombre. Cecilia. Una tal Cecilia Prescott. Y claro, ahora ese nombre te viene a la cabeza.
El nombre de la señorita o señora Cecilia Prescott, ¿la había escuchado antes?
Tírame.
No.
Tírame una vez, porque tú puedes tener, vamos a ver. Tírame descubrir, por ejemplo. Espérate, en tu caso, también puedes tener. También me vale si me tiras. Con derecho también me vale.
¿Dónde estás? Aquí.
Vale, vamos a ver que yo voy a llevar aquí. Ajá. Muy bien. ¿Te suena? Sí. A ver. Cecilia Prescott. Por Cecilia Prescott, ¿te suena? De un chisme de unos periódicos que hubo tiempo. ¿Y por qué has tirado por leyes? Por lo siguiente, porque había una familia de esta ciudad, del norte, que era una familia que estaba muy unida en pro de los derechos de los afroamericanos. Una familia de bien, que iba un poco muy novedosa y que era muy progresista. Y que una hija se había casado con un sureño, un tal Prescott, y que al parecer lo había abandonado. Lo había abandonado. Las malas lenguas decían que después de quedar embarazado, otros decían que al dar a luz, y las peores lenguas decían que no, que realmente quien la había abandonado era él a ella. Y te suena de eso, porque estaba muy relacionado con el tema de los avances con los derechos de igualdad.
Simon mira a los compañeros y le dice: mira, esta escena me suena. Tengo algún músico jamaicano y me ha contado algunos ritos, algunas cosas que hacen en su isla. ¿Sabéis si Linda tenía algún contacto con alguien de esa isla? ¿Os suena?
A mí no me suena la historia.
¿Y vosotros? ¿Habéis escuchado algo de estos ritos?
No sé, me quiere sonar, pero nada relacionado con Linda, la verdad.
Son ritos sureños, hemos dicho.
Sí. Por lo que me comentaron.
Mientras me hablé, tírame de nuevo.
Ocultismo.
¿Ocultismo?
Vale.
Sí. Mientras tanto, seguí hablando, por favor.
Vale. A ver, amigos.
Por lo que sé, sí, son... Al menos el músico que me lo contó entre copas era jamaicano. Más no te puedo decir.
A mí me casa con el dato de que la familia Prescott es sureña y quizá por allí podamos tirar. A ver, ¿qué tenemos? Sabemos que Linda quedó con nosotros en el O'Donnell a las 6 de la tarde. Entre la casa de Linda y el O'Donnell hay al menos 20 minutos. Por lo que ocurrió aquí, debió ocurrir antes de las 5:40 de esta tarde. Ese dato al menos lo tenemos. Y tenemos que preguntar a los vecinos. Nadie descuartiza un ejército de gallinas y no se enteran de que aquí está ocurriendo algo. Esto ha tenido que escucharse sí o sí.
Hombre, es posible que hayan traído a los animales ya troceados, pero la pelea seguro que habrán molestado a los vecinos. El problema es que el señor... Hablar con los vecinos debería ser lo último que hagamos al salir, porque seguro que si hablamos con los vecinos, estos llamarán a la policía y nos echarán de aquí a patadas.
No, hombre, no, tampoco es eso. Solamente cerramos la puerta del apartamento de Linda y preguntamos.
En estos barrios no creo que llamen mucho a la policía.
También.
No se habrán molestado.
También es verdad.
Y las plumas que hay en la cocina creo que muestran que todo esto se perpetró aquí.
El mensaje del dormitorio para mí es la mejor noticia. Yacerás viva entre tus muertos, lo que significa que Linda viva está. La mala noticia es que tenemos un tiempo para encontrarla, ¿vale? Bien, habías dicho algo de la escalera de incendios, Simon.
No. Si no han salido, por lo que parece, Linda peleó con quien fuese. Y si en el pasillo no había señales de lucha, quizás porque no salieron por el pasillo.
Puede ser. Así que bueno, imaginaos a Simon y a Joe caminando hacia ese lateral y esas escaleras de incendio y asomándose en busca de rastros de violencia, de sangre o de lucha.
La escalera... no, abrís la ventana y ya más abrirla notáis que está un poco atorada y tenéis que pegar un poco hacia arriba hasta que suena. Ya eso es señal de que lleva mucho tiempo sin abrirse. Así que en cuanto miráis, obviamente no encontráis nada.
Vale, lo sé, lo que se me ocurre es empezar por los vecinos y después ya veremos.
¿Por qué no vais vosotros, chicos, a hablar con algún vecino? Yo creo que voy a dirigirme a los chicos que estaban abajo. Quizá hayan visto entrar o salir a alguien.
Claro.
Son las 8, para que lo sepáis.
¿Linda tiene un teléfono?
Sí, tiene un teléfono.
Mira, Simon.
El teléfono está en la cocina, está pegado, o sea, está colgado en la pared y está descolgado. Se ve como el cable cae hacia abajo y cuelga y está... ya quieto, pero seguramente se habrá balanceado por un largo tiempo.
Vale, Simon, quizás deberías de llamar a Sara y decirle que ni Linda ni tú vais a ir esta noche.
Sí, creo que sí que será lo mejor. Colton, cuando le preguntas a los chicos, pregunta por algún coche especialmente llamativo.
Claro, eso vale.
Cuelgo el teléfono y compruebo si tiene línea.
Sí, tiene línea.
Vale, pues llamo al club.
Muy bien. Al otro tardan un par de toques en sonar, pero rápidamente lo coge y escuchas a Lady Sara al otro lado. ¿Which club?
Sara, cariño. Soy yo, Simon.
Hey, Simon. ¿Qué pasa?
Mira, no encontramos a Linda. Me parece que ha podido pasar algo. ¿Sabes si ha aparecido por allí? ¿O ha preguntado a alguien por ella además de nosotros?
No, sois los primeros que habéis preguntado por ella y bueno, ya como queda una hora, aún tenía tiempo, pero ahora empiezas a impacientarme.
Pues temiéndolo mucho, cariño, creo que hoy no podré tocar. Voy a intentar encontrar a Linda lo antes posible.
Sí.
Te debo una.
Manténme informada. Y si necesitas algo, dímelo por si...
Ese novio tuyo por el que me partiste el corazón, quizás a él podrías preguntarle algo. Saber si ha oído algo.
Pues sí, voy a llamar. ¿Se supone que ella venía para acá para podérselo decir a Robert?
Sí, sí. Venía, en teoría tendríamos que haber quedado a las 9 en el club y a las 6:30 en el O'Donnell para tomar una copa antes.
Bien, lo llamaré. ¿Vas a estar ahí? ¿Dónde te devuelvo la llamada?
Estamos en casa de Linda. Estaremos aquí todavía un rato. Espero tu llamada si quieres aquí.
Vale, muy bien. Se cuelga.
Vale.
Tengo a Colton, que va con los niños.
Sí.
Y bueno, voy primero con Colton y ahora voy con los que el resto consigue en la vida. Bien, Colton, tú bajas rápidamente las escaleras y te vas hacia el portal de al lado, que es el 29, que es donde ves a los jóvenes que están ahí. Son pues una mezcla entre variopinta, entre jóvenes hispanos y afroamericanos. Están ahí, pues eso, pasando el rato charlando y riéndose ruidosamente y nada, contándose sus tonterías. Se ve que no son muy mayores, tendrán 16, 17 años, están en esa edad donde, claro, como hasta los 21 no se puede beber y no se puede ir al club, pues bueno, estás ahí un poco tirado en la calle, como quien dice, a expensas.
Me acerco un momento y les digo, hola chicos, ¿no sonará una chica atractiva que vive en el portal de al lado? Se llama Linda, es cantante de jazz. No la habréis visto por un casual, estoy buscándola y no consigo encontrarla.
Ellos hablan así un poco entre ellos, así en plan cuchichea y tal, y dice una... La rubia.
Sí, eso es.
La rubia es clara y piel morena, ¿verdad?
Exacto, esa es Linda.
Cuchichean entre ellos, se ríe, parece que se dicen varias cosas y tal, se pegan codazos y dice... Hoy no la hemos visto bajar. Y uno le mira así y dice... ¿Pero no bajamos un rato? ¿Con esos dos tipos? Y yo digo, no, yo no vi nada. No, tú estabas arriba con tu madre, ¿cómo lo vas a ver? Si acabas de bajar, se ponen ahí un poco a pelearse entre ellos.
Y yo te digo, espera, ¿has dicho que bajó con dos tipos? ¿Qué dos tipos?
El que te lo responde mira a otro y se quedan así un poco en plan como tratando un poco de recordar. Y dice, no sé, unos tipos así con pintas de músico, no sé, unos eran altos, era el que te lo está diciendo en negro, te dice, negro, tenía una pinta un poco rara, no parecían de aquí, iban mirando un poco a todas partes.
Parecía que Linda estuviera bien, ¿visteis que estuviese forcejeando? ¿Pudiese estar en peligro?
Uno mira al que está hablando y se encoge un poco de hombro y dice... parecía, no sé, como cuando a veces vuelve que está bastante borracha. Iban... La llevaban así porque apenas podía caminar.
Vaya.
Parece que estaba ya bastante perjudicada.
¿Y qué hicieron? ¿Por dónde se fueron?
El coche. Tenían el coche aparcado y se metieron en el coche y se fueron.
No recordarás qué tipo de coche era.
Creo que era un Ford azul, pero no me acuerdo. Era un cacharro grande, coche grande y muy cuadrado.
Vaya, esto pinta muy mal. Gracias chicos, me tengo que ir. Vuelvo con mis compañeros.
Yo mientras te vas, pues te escuché en plan, qué tío más raro, en plan. Pues, escuchan de ti, de tu aspecto y pues te dejan marchar mientras tú subes. Mientras tanto, Joe y Matthew están...
Sí. Yo quería hablar con los vecinos, o al menos con uno.
Los vecinos.
Soy un habitual del local, es decir, conozco a los vecinos. Sé que la señora Harris está al otro lado de la puerta y que al fondo del pasillo se vive el señor Walker. Y puede que hayan escuchado algo, aunque creo que si me van a decir exactamente lo mismo que estos chicos, no hace falta que hagamos la escena.
No, pues vamos a ver, pasa lo siguiente, en esta primera planta hay 4 apartamentos. 2 de ellos están vacíos. Y uno, de la que está inquilina, que está al fondo del pasillo, es la señora Williams, que es una señora bastante mayor, muy amable, un poco sorda y con inicios de demencia, que te puede confundir con su marido, que lo perdió en la guerra, y a veces con su nieto, que no tiene. Y no sé. Le gusta mirar el fuego.
De ahí no voy a sacar nada. Vale. ¿Aparece Colton?
Sí, aparece Colton. Mientras tanto, te digo también al que, bueno, el que no seguí sin ver es al conserje.
Vale.
¿Os reúnen?
Creo que sí, nos imagino dejar. Bueno, pero estamos esperando una llamada, sí, de Sara.
Les comento la conversación que he tenido con Lady Sara.
Vale.
Ese novio irlandés de Sara va a hacer algunas preguntas. Esperemos aquí. Lo vale. Que sí, ¿no os parece raro no ver al portero? En ningún momento.
A veces sí,
tiene una habitación. Si tiene una habitación propia, podemos ir a echar un vistazo, a ver si se está echando una siesta o ha tenido algún problema.
Vale, me parece bien.
Yo mientras tanto le comento a Matthew, no quiero preocuparte, pero parece que esos chicos de abajo vieron a Linda salir con 2 tipos y no parece que Linda estuviese en muy buen estado. Me temo lo peor.
¿Cómo que no muy buen estado? ¿La golpearon?
Creo que podría estar drogada, no lo sé, pero dijeron que pensaban que estaba borracha, lo cual dudo bastante.
¿Soy capaz de identificar dentro del piso de Linda el olor a formol o a algún tipo de producto químico? ¿O eso ya se ha desvanecido?
Tírame a ver si encuentras algo.
¿Descubrir, quizás?
Sí.
Vale. Nah.
Si hay algo, ya no estuvo para ti. Quizás ya el rastro está un poco frío. Lo que sí que sabes es que si él han utilizado algo, pues claro, desde las 6 que usted habéis quedado hasta las 7:30 que habéis llegado allí, ya son las 8. ¿Vale? Bien, vais.
Simon le pregunta a Colton si. Colton, ¿te han descrito a los dos tipos?
Sí, un par de tipos grandes de raza negra y, bueno, poco más, pero bueno, estoy muy preocupado. Creo que han podido ser los causantes de todo este lío. Estoy un poco nervioso, sí.
Colton, ¿vieron en qué coche se fueron?
Sí, parece que era un Ford azul.
Vale, bien, 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 así sí.
¿Habéis hablado con los vecinos?
No están, solo está la señora William y bueno, está sorda y medio loca. De ahí vamos a sacar poco aquí. Además, creo que todo lo que podía haber sacado de ella lo has sacado tú de los chicos.
Bien. Está bien.
Matthew, ¿cómo estás, tío?
Preocupado. Vamos bajando a ver si vemos al conserje.
Venga.
Son las 8:15. Cuando bajáis...
Bajad vosotros, yo me quedo aquí esperando la llamada de Lady Sara. Mientras voy a registrar la casa, a ver si veo algo, descubro algo más.
Venga, vale.
Muy bien. Tirarme todo descubrir, ¿vale? Para hacer una cosilla. Y vamos a ver, por aquí. Esto sucede, no hay sorpresas, ¿vale? Bien, todo bien. Buah, perfecto, todo. Bueno, estáis gastando las tiradas buenas para luego cuando sea importante sobrevivir, estáis gastando ahora las tiradas buenas. Me parece maravilloso. Entonces, vale, muy bien. Empiezo por Simon, que se queda arriba. Mientras te pones a mirar, claro, tú no te... Claro, tu amigo jamaicano tú no conoces mucho, pero mientras más mira, pues ahí los signos que están pintados en las paredes con sangre, pues... símbolos de puñales, de serpientes, de cuchillos, de cráneo, de la cruz de hierro. Ves el nombre de Santiago Matamoro, que tú no tienes ni idea, pero que te suena de todo tema jamaicano. Y claro, hay una palabra que no deja de venírsete a la cabeza, que es vudú. sepas cómo te pongas, no para de venírsete a ti una y otra vez. Y bueno, esta ciudad aquí no es que tenga un gran... No hay una comunidad, la comunidad afroamericana no está integrada solo por gente jamaicana y tal. Es muy compacto, viene de muchas partes. Seguramente habrá comunidad jamaicana en la ciudad, pues seguro, tú no te puedes decir... No conoces a nadie específicamente, quizás a ese músico. Pero bueno, todo esto también es cuestión un poco de moverse.
¿Conozco algún club de música donde podría
estar? Sí, podrías.
Un club en el que no estuviesen bien vistos los blancos. Un club solamente para negros.
¿Te suena que hay en la avenida Connery, ¿vale? En la avenida Connery es una zona muy negra, ¿vale? Y muy racial y muy, pues eso, del Caribe, muy caribeña, ¿vale? De hecho, te suena perfectamente que en esa misma avenida haya alguna santería incluso. Y algunos bares donde solo entran los negros y quizás haya algún club ahí. Podría ser un inicio para empezar. Sí, quizás él no sepa, quizás alguien del barrio sí que sepa algo, por lo menos de este tipo de cosas. Bueno, mientras tanto, antes de que llegue la llamada de Lady Sarah, los otros tres bajáis por las escaleras y vais hacia la primera planta donde está el conserje. El conserje tiene un mostrador al entrar con una pequeña habitación donde pues ahí están los buzones y donde deja las cosas, tiene un taburete y donde está sentado. Y luego tiene al lado un cuartillo pequeño, pues es un pequeño almacén para la escoba, el recogedor y la fregona, ¿vale? Y obviamente cuando habéis entrado pues no os habéis percatado porque habéis pasado directamente hacia arriba. Pero ya cuando vais bajando y entráis dentro de ese mostrador, no hace falta mucha perspicacia por vuestra parte para daros cuenta que hay sangre en el suelo, saliendo de la puerta del armario.
Vale, abro el armario.
Abres el armario y tírame...
Despacio, ¿eh? Porque puede que haya un cuerpo apoyado contra la puerta.
Correcto.
Y se caigan. Así que lo hago despacio.
Abre despacio y notas el peso sobre la puerta como se abre con más. Intenta abrirse con más rapidez de lo que tú la estás abriendo.
Vale, hago que el cuerpo caiga despacio contra el suelo. Abro la puerta, dejo que entre algo de luz. Y quiero ver qué tipo de herida tiene. ¿Esto como ha muerto?
Pues cuando cae al suelo puedes ver al conserje, el conserje muerto, y ha sido degollado.
¿Ha sido degollado? ¿No hay signos de lucha en la conserjería?
No. El tipo es viejo, no es muy mayor, y pues quizás justamente lo que usted habéis dicho, que estaba medio durmiendo y...
Aquí tampoco huelo a ningún tipo de droga, por lo que veo. Esto ha sido... Vale. Vale. ¿Esta conserjería está a vista de calle? ¿Los chicos que están en la calle han podido ver esto?
No han podido verlo, porque tú subes las escaleras para el edificio, ¿vale? Los chicos están en el portal de al lado, por lo tanto hay escaleras, calle, escaleras hacia arriba... Pasas las puertas que están entreabiertas normalmente, entras un poquito del pasillo que no está muy iluminado porque es un apartamento viejo, y entonces a la izquierda está la conserjería, que está encajonada debajo de las escaleras que suben, terminando el pasillo, suben hacia arriba, y ahí es donde está encajonada. Vale. Pero lo que estáis ahí es oís el jaleo por la calle de un montón de perros que sabéis, porque conocéis a Linda, conocéis este barrio, que están siendo paseados por Tony, que es un chico que trabaja en este barrio y que pasea perros, y que uno de los perros es el pomeranio de la señora Williams, y que viene calle abajo, y es muy posible que en muy poco tiempo esté subiendo las escaleras con la jauría de perros y estáis ahí al lado de un muerto. Así.
Vale. ¿Hay una puerta que da a la conserjería, aparte de la puerta del armario?
Claro, la conserjería tú tienes que imaginártelo como tiene un mostrador, como si fuera una barra americana abierta que se ve toda la parte de dentro, y una puerta al lado para entrar con una parte primero de madera y luego un cristal hacia arriba.
Vale, pues ahora sí, bueno, miro, ¿no? Simon, Colton, Matt, esto es asunto de la policía. Esto ya no se va a poder contar.
No.
A ver, el asunto del conserje es que... Es cuestión de que... Vale, cojo la...
Yo salgo fuera cuando está bajando Tony y saludo a los perros.
Vale, te pones a saludar para hacer que se pare, ¿no?
Sí.
Vale.
En especial hago mimos al perro de la señorita William.
Vale, pues... Exacto. Matthew sale, se pone a hablar un poco con Tony, a saludar a todos los perros, lo cual se empieza a escuchar las orillas de perros abajo ladrando y todos contentos y felices porque es mi caso. Y Colton y Joe, pues no sé si queréis volver a meter al cadáver dentro.
Venga, vale, sí. Vale, el cadáver va de. Lo pongo justo exactamente, lo empujo hacia adentro, lo apoyo contra la puerta y cierro suficientemente despacio para que se quede una vez más apoyado contra la puerta. Miro el charco y es evidente. He intentado tener cuidado de no pisar el charco. No sé si lo he conseguido. Pero he mirado por eso.
Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cuánto de cuidados has sido y me vas a tirar una tirada de suerte.
¿De suerte? ¿Esta es una de las habilidades?
Suerte está debajo de información de la investigación, pone puntos de vida y luego suerte.
Ajá, vale, sí, la veo.
Puede. Sí.
¿Tiro?
Sí. Vamos a ver, porque ha sido.
Cuidado. Pues no, pues casi he sacado un crítico.
Espérate, vale. Pues entonces.
No puedo volver a tirar, no tengo recursos para.
Este sistema sí que tiene, pero si has sacado tan mala tirada, no te lo recomendaría.
Vale.
Entonces, lo que sí que es cierto que no has pisado. Uh-huh. No has pisado. Pero te han manchado el pantalón del traje.
Vale. Bien, miro a Simon y miro a Colton.
No está arriba, está con Colton.
Vale. Yo creo que nos estamos metiendo en un lío. Como vean a la policía y nos vea con todo este follón. Tú trabajas a veces con ellos, eres investigador. No sé qué deberíamos hacer, no sé si llamarlos. O no llamarlos, pero mira, me estoy poniendo muy nervioso.
Tranquilo, Colton, mira, si tenemos la oportunidad de irnos, deberemos de irnos, pero ya. Puedes subir, avisar a Simon y salir de aquí. Que llame de nuevo al club y diga que no vuelva a usar, que no use ese teléfono. ¿Vale?
Buena idea.
Y nos vamos. Yo salgo con Matt y espero a que Colton haga lo que hemos acordado. Vámonos de aquí ya.
Vale.
Subo a avisar a Simon y le digo, oye, esto se está poniendo muy feo. Será mejor que llames al club y digas que no llamen aquí. Como llamen y esté la policía, nos podemos meter en un buen lío.
Vale, perfecto. Déjame, porque creo que he descubierto un par de cosillas más. Voy a decírselo a Sara.
Llama.
Vale, te espero abajo, Sam.
Vale, perfecto. Date prisa. Llama a Sara.
Uh-huh. Y supongo... Ella lo coge en plan de nuevo, como si fuera plan Witch Club.
Cariño, soy yo de nuevo.
Ah, oh, Simon, ¿has encontrado a Linda?
No, y esto pinta muy feo.
Aún no sé nada de Robert, lo acaba de llamar y claro.
No te preocupes, nosotros no, probablemente nos acerquemos al club dentro de un rato. No llames aquí.
Vale.
Esto se ha puesto muy feo, está lleno de sangre. Dile a Robert que parecen que ha sido un par de tipos negros. Quizás de algo relacionado con vudú, por cómo está la casa. No te lo quieres ni imaginar.
¡Oh, Dios mío! Vale, sí, tranquilo. No llamaré. Venir para acá cuando podáis. Si necesitáis algo, veniros.
Perfecto. Pues bajamos. Gracias. Adiós, cariño.
Adiós. Tened cuidado. Es antes de colgar. Joe baja con...
Sí, voy bajando con Colton y mientras le comento, pues Colton, me viene una palabra a la mente, vudú. Sé que hay un barrio donde quizás podemos encontrar algo, pero es peligroso. Ahora cuando hablemos con Joe, vemos qué podemos hacer. Pero esto no es tema, no es asunto de policía. No creo que debamos meterlo. Salgamos de aquí rápido.
Sí, será mejor que nos vayamos rápido. Esto cada vez está más feo. Venga, vámonos. Vale.
Yo estoy con Matt en la calle. Allí nos vemos y yo creo que de ahí al coche de Colton.
Sí. Pero supongo que tú lo saludas un poco de en plan más y tal, porque como tú vas manchado, pues no te conviene.
Pero es una enorme mancha roja que llega hasta la rodilla, me la imagino más sutil.
No, porque tú tienes un pantalón, yo me imagino que vas en traje oscuro. Y entonces vale. Realmente de noche pues tampoco se te ve tanto, pero si te acercas a los perritos es posible que algún perro sí que huela algo extraño, entonces no creo que te metas allí entre los perritos para claro. Acariciarlos ni nada, entonces yo te imagino bajando y haciéndole un señor en plan como que me voy para el coche y utilizando las zonas oscuras que se proyectan en las zonas vacías entre las luces de las farolas hacia abajo. Para moverte entre ellas hacia el coche.
Vale, una cosa que no te quería interrumpir. Si en la conserjería veo algún tipo de producto de limpieza y al mismo tiempo me he dado cuenta de que estoy manchado de sangre, es posible que lo haya cogido, ¿vale? No quiero hacer todo esto manchado de sangre durante toda la noche y el resto de la investigación. Es un problema que no quiero acarrear. Solo si me he dado cuenta, si no, no.
Se puede llevar algo, pero quizás el lejía y te estropees el traje, pero bueno, te da.
Lo prefiero.
Vale. Muy bien.
Vale, ¿en el coche?
En el coche. Bien. Podemos imaginar en la oscuridad ya pasadas las 8:30. Y cuando el coche se va perdiendo, aunque esto los personajes no lo saben, muy poco tiempo después de iros, apenas unos 10-15 minutos, Tony, al bajar de dejar al Pomeranian de la señora William, descubrirá al conserje y llamará a la policía. Y entonces seguimos con el coche. Muy bien. ¿Dónde vais conduciendo?
Vale. Chicos, vale. Mirad, pensando mientras esperaba la llamada, lo que me ha dicho Colton de esos dos tipos negros que se han llevado a Linda, me ha recordado que hay una calle, la avenida Connery, donde hay varios locales de santería y un par de garitos de música africana. Quizá podríamos acercarnos, pero son barrios peligrosos para vosotros. Os miro.
Ya. ¿Qué me vas a montar?
Sobre todo de noche, de día, aunque no estén los clubes abiertos, pero las tiendas de santería sí que lo estarán.
Mira.
Que podéis elegir esa opción a la mañana, por ejemplo.
A ver, chicos, es Linda Warren. ¿Vale? A mí me da igual que sea un barrio peligroso. Voy armado sí, y...
¿Vas ¿Sí? armado?
Siempre.
Vale. Si vas armado y Matthew y Colton quieren llevar armas, creo que podríamos entrar. Si no, no lo aconsejaría. No es seguro ni siquiera para mí.
Vale, pero el caso es que tenemos un tiempo. Esto es a contrarreloj. La quieren enterrar viva. No nos vale esperar a por la mañana, ¿sabes?
Repite eso.
Que no nos vale esperar por la mañana.
No, antes, ¿qué has dicho?
La quieren enterrar viva. La frase que había escrita.
¿Qué ponía la frase? Yacerás viva entre tus muertos.
Viva entre tus muertos.
¿Dónde están sus muertos?
En estos momentos ni siquiera sabemos quiénes son.
Eso ¿No dijo el viejo al lado de un cementerio? Me quiere sonar que antes de entrar en el club... El viejo Al dijo algo de alguien tramando algo en el cementerio. Creí que estaba loquísimo, pero no sé, no creo en las coincidencias.
¿En las coincidencias? Lo cierto es que la frase es muy clara, descansarás viva entre tus muertos. Hemos descubierto que quizás sea un apresco. ¿Tendrán capilla? ¿Tendrán mausoleo?
Parece una locura, pero quizá merezca la pena.
Me parece más seguro para vosotros que...
Si una familia adinerada, tendrá su mausoleo.
Me parece más seguro que meternos en la avenida Connery. Podemos ir mañana por la mañana a la Connery si no encontramos nada en el cementerio.
Vale, solo una cosa. Vamos a hacer, por aquello de ser lo más eficientes posibles. Sabemos que huyeron en un Ford azul. ¿Os parece dar una vuelta por los barrios desde el coche
ver si somos capaces de ubicar un coche azul, un Ford, y después, si no es el caso, seguir con el cementerio.
Podemos todo hacerlo, sin... puede haber sí. decenas de coches azules.
Un Ford azul. Vale, es un modelo común, ¿verdad? De la época. Bien, en cualquier caso el dato. Vale, creo que por mayoría ganan. Vamos al cementerio.
Vale, muy bien. Hay dos cementerios en la ciudad. Uno más viejo y uno más nuevo. Están uno en un extremo del otro de la ciudad. ¿A cuál queréis ir? O sea, si pensáis que la familia si queréis que la familia Prescott, seguramente estará en el cementerio nuevo, porque la familia Prescott no es...
Era una familia pudiente.
Sí, y bueno, también porque no es de las más viejas de la ciudad. El
vale.
cementerio viejo vale. es ya apenas, o sea, está ocupado, como quien dice, solo quedan, esto sí puedes ir metiendo a gente.
Vale, Colton, vamos a probar que eres nuevo.
Venga, sí. vamos para allá.
Muy bien.
Perfecto.
Pues os dirigís hacia el cementerio nuevo, que está pues en el oeste de la ciudad, es una de las salidas. Conducís pues lo que sería una interminable casi media hora entre semáforos intermitentes y parones, casi en silencio sepulcral, mientras todo aquello resuena en vuestras cabezas, la frase de ya serás viva entre tus muertos, y recordando pues esa sangre alrededor, por una parte con la sensación de por lo menos esa sangre no debe ser suya, es la de las gallinas, pero sigue siendo igual de perturbador. El cementerio nuevo está tapiado por una alta muralla blanca. Tiene unas puertas de enrejado labrado. Y pues bueno, digamos que para aquellos emos góticos y amantes de los funerarios, pues no es tan bonito como el viejo, que está lleno de estatuas antiguas y superpanteones. Pero la verdad es que a ustedes os reconforta. Os reconforta eso, porque no es tan tétrico. Está mejor iluminado y seguramente eso también sirva para encontrar mejor las indicaciones de las lápidas. Pero claro, ¿alguna vez a usted habéis buscado un registro de lápidas?
¿Está bien iluminado incluso siendo las 8:45 de la tarde de un invierno?
Bueno, no digamos que está iluminado por cada hilera, pero por ejemplo todo alrededor del cementerio está iluminado, y luego hay grandes avenidas dentro de lo que es el cementerio donde tienen algunas que otras farolas que sí están iluminadas.
¿Se distingue alguna casa donde puedan estar viviendo los enterradores o algún cuidador?
Sí, sí que hay una a la entrada, al entrar a la derecha, hay una pequeña casa o casetilla donde seguramente esté el enterrador.
Miro a los demás, chicos, podemos entrar en la casa del enterrador.
Uh-huh, bien.
Pero o llevamos dinero para convencerlo o estamos dispuestos a usar las armas.
Ah, sí, siempre, pero no creo que sea necesario. ¿Estamos en horario de visita?
No.
A las 8:30 no, ¿verdad?
Es de noche.
A las 8:30 habéis salido, habéis tardado media hora, son las 9:00 p.m. Que para gente que, ya te digo, desde las 6 hay gente que ha pasado a ver, a las 9 ya están algunos mutajados y ya es altas horas de la noche.
Vale, una cosa, antes de que llames a esa puerta...
¿Hay algún coche azul aparcado?
No se ve ningún coche azul.
¿Y el cementerio es muy grande?
Es grandecillo, la verdad es que sí. Y no es la única puerta, esta es la puerta principal. Podrían haber dejado el coche por otro lado y haber entrado, o incluso podrían haber entrado con el coche dentro del cementerio si... pues tuvieran llaves, estuvieran confabulados o quién sabe.
Vale.
Podrían haberlo dejado dentro.
Chicos, ¿por qué no vais a ver si hay alguien atendiendo en el cementerio, un enterrador o alguien? Y yo me doy una vuelta a la manzana para ver si veo algún coche que corresponda con la descripción que nos dieron. No me llevará mucho tiempo.
Al dar la vuelta al manzana, quizás sería interesante que fueras con cuidado y con las luces apagadas.
No, no sé, quizás sería un poco sospechoso. Bueno, sí, lo intentaré, iré despacio con las luces apagadas.
Es que ahí, como mínimo, son dos personas que no tienen problema en matar a alguien. Que vaya solo con las luces encendidas.
No me gustaría encontrarme con ellos, la verdad.
Si están ahí, te estás poniendo una diana en la espalda.
Colton, sin heroicidades, ¿vale? Mira, si ves el coche azul, vuelves, ya está, ¿vale?
Ok, sí.
Venga, claro, mira a Simon. Simon, ¿llamas a la puerta?
Sería mejor que llamases tú.
Vale, bien. Se ve esa imagen de los nudillos golpeando la madera. Pac, pac, pac. ¿Escucho ruido dentro?
Sí, hay ruido de una televisión o de una radio, quizás, con un sonido no muy claro y con interferencias, que se escuchan las noticias o algún boletín. Y al seguir llamando, se escucha como cruje alguna silla o algún mueble y unos pasos pesados mientras dice: ¡Ya va, ya va!
Vale, vale.
Poco tiempo después se abre la puerta.
Me retiro de la puerta, le doy un espacio personal. No quiero que se sienta, soy un tipo bastante grande. Entonces doy un par de pasos hacia atrás. ¿Qué veo?
Bien, pues ves cuando abre un hombre mayor, viejo, con barba y pelo blanco, canoso, vestido de negro, la verdad te llama la atención primero las profundas arrugas que tiene, que son como surcos, las orejas bastante también prominentes y alargadas por la edad. Dicen que las orejas y las uñas son las únicas cosas que no dejan de crecer nunca, y una pinta un poco medio sombría, pero por otra parte tiene un leve color sonrosado en las mejillas.
¿De dónde sacan a estos tipos? Que son todos iguales. lo miro. Muy señor mío. Mire, me llamo Joe. Joe Leone. Estamos de paso en la ciudad y bueno, no volveremos en mucho tiempo. Queremos aprovechar nuestro paso por New Providence para visitar la tumba de una amiga nuestra, puesto que mañana no estaremos en la ciudad para verla. Estamos dispuestos a pagar el servicio y a entender que ha sido interrumpido.
Más le vale que sea muy importante esa visita.
Ah, tremendamente importante.
¿A qué presidente me vais a enseñar?
Ajá. Saco la cartera. Sí, pues le saco no sé cuántos dólares le podría sacar a Ostiaca. La verdad es que no sabré decirte. Le saco $20.
Vale, me parece buena para la época. Me parece más que una pequeña fortuna. Una pequeña fortuna, no sé. Así que... Sí. Bien, él te mira como que la saca como muy rápido y como...
Mira, tenemos prisa, amigo. Esto es todo lo que puedo ofrecer y lo recordaré. Me está haciendo un gran favor. No sé si eso le servirá de consuelo, pero realmente necesito ver una vez más. ¿Vale?
Bien. Ese mientras te lo coge y te va... Un momento, voy a por el candil. Mientras va. Que sepas que te lo cojo porque me recuerdas a un jugador que me gustaba. Un chico prometedor.
¿Ah, sí?
Me parecía a mí de joven.
¿Era bueno?
Sí, algo.
Seguro que sí. ¿Qué habrá sido de él? A ver, ¿cómo dijo que se llamaba?
Pearl.
Hey, Pearl, encantado. Este de aquí es...
Soy el guardián del cementerio norte. Mi hermano está en el sur, Pearl.
Ah, así que a usted le ha tocado el bueno, ¿eh?
Sí, porque soy el mayor.
Ya me lo imaginaba. Este que me acompaña es Simon, es un amigo, ¿vale? Viene con nosotros.
¿Qué tal, Pearl?
Hace así con la cabeza y enciende y dice: es mejor los de aceite para estas cosas. Cuando hace viento, hace, ¿entendemos?
Oye, Pearl, es un buen cementerio. Quiero decir, ¿Aquí hay vándalos? ¿Ese tipo de cosas es seguro? ¿Es un lugar tranquilo para trabajar? Yo
creo que los vecinos no se quejan. Mientras va saliendo. Bien. ¿A qué señorita vamos a buscar?
Visitamos a la señorita Cecilia. Cecilia Prescott.
Cecilia Prescott. Prescott. Sí. No sé. Bueno, no me sé todos los nombres, pero se me saca un mapa y se opone a andar
Son gente de bien. Mira, me sorprendería que estuvieran en el otro.
Pues, mientras va mirando. Pues ya le digo yo que si está aquí de gente de bien y vaya a buscar, búsquese a una de su edad.
Pero bueno, ¿de dónde saca usted ese humor?
Soy un tipo gracioso, aquí todo el mundo me ríe las gracias. ¿No tienen otra cosa que hacer?
Es un buen público.
Agradecido. Son pocos exigentes. Una vez ya venida la parca, poco tienen de qué quejarse. Él os va a llevando y dice: Prescott, Pratchett, Prissy, Prescott.
¿La tiene?
No veo un Pratchett, pero Prescott grande. A ver, aquí hay un Warren Pratchett, podría ser. Bueno, yo lo llevo, parece un buen sitio.
Pratchett. Fuera de juego, ¿Pratchett me suena? ¿Me he equivocado yo con el apellido o es Prescott? Yo estoy buscando Prescott, ¿verdad?
Sí.
Vale. Bien, me imagino echando de paciencia, enciendo un cigarrillo, compartiendo uno con el propio Pearl, si le apetece, y de mientras buscamos el nombre. ¿Hay resultado?
Encontráis un Prescott, un Warren Prescott.
Ajá.
Pero no es un mausoleo.
Sí.
Y no hay nombre femenino alrededor.
Vale.
No es un apellido muy común por aquí. Por lo menos de noble. Creo que puede que haya otros sitios con Prescott, pero no me sonaba a mí.
Vale, Warren Prescott. En cualquier caso, Cecilia, si hablo de él.
¿Estás seguro que el apellido de Prescott era de su amiga?
Yo la conocí como Warren, pero Prescott es el nombre real.
¿O puede
quizás Cecilia fue enterrada con su nombre de soltera? Podríamos ir a ver a Warren Prescott. Quizás estén uno a lo del otro. Y le intento hacer una mirada un tanto a Joe.
Claro.
Pues si esa señora fue enterrada con el nombre de soltera, ¡puf! ¡Menuda pájara! ¿A que no llevara el nombre del marido? ¡Qué vergüenza!
Matt, ¿el nombre de soltera lo recuerdas?
No.
¿El apellido?
Yo mientras intento, Simon intenta examinar la tumba, a ver si ha sido removida o si hay algo raro en la tumba del Warren.
Tirarme. Mientras tanto, me voy tirando, voy con Colton.
¿Descubrir?
Sí. Colton. Y no ves en principio ningún coche, si ves coches aparcados por la zona, porque hay un. Porque hay relativamente cerca, pues sigue habiendo viviendas y tal, pero no ves ningún coche así que te llame la atención. Lo que sí que, pues no sé si es porque estás muy atento o estás muy tal, que de pronto la ciudad cruza sonidos de policía y de las sirenas de la policía por la ciudad resuenan, rompiendo el aire nocturno. Se escuchan lejanas. Ya no sabes si es tu psicosis, saber que había un muerto el otro lado o qué, pero eso te pone un poco alerta. Y cuando terminas de llegar a la puerta de nuevo donde están, pues te encuentras a ellos que van saliendo y Simon, no has visto nada raro, porque has sacado, no has visto nada raro, parece que esto estaba bien.
Yo tampoco. Así que yo creo que aprovechando uno de esos giros, cuando nos da la espalda a Pearl, hago una señal como diciendo, mira, aquí no está.
Bien. Pues salís de ahí, montáis en el coche de nuevo.
Vale, Colton. Ah, ¿el coche azul?
Nada, chicos. No he visto absolutamente nada.
Ah, no, nosotros tampoco. Aquí no es.
¿Nos hemos equivocado del cementerio o era simplemente una alucinación?
No del todo. El tipo se llamaba Warren Presto. Warren es el apellido que usaba Linda.
Sí, por eso decía que igual estaba usando el apellido
del padre.
Interesante.
Pero no he visto ningún tipo de actividad reciente en la tierra ni en el mausoleo.
No.
Intento regresar sobre mis pies y preguntarle a Perp si tiene el teléfono de su hermano, Herb.
Earl. Te dice, sí. Herb. Claro.
Igual mi amigo se ha equivocado del cementerio.
Apunta. 555-728-676. Pero te advierto una cosa, el simpático de los dos soy yo. Ten cuidado si lo despiertas. No te creas que sin un presidente en la mano a él le vas a sacar nada.
Ya lo tendré en cuenta. Le diré a mi amigo que vaya preparando otro presidente para desfilar.
¿Cuánto tiempo hemos invertido en el cementerio? ¿Qué hora es?
Pues ya será las 10.
Vale.
De la noche.
Bueno, si no hay suerte, chicos, quizá mañana podamos ir un momento al registro civil y ver si encontramos algo sobre el matrimonio de Cecilia Prescott. Quizá encontremos con quién se casó exactamente de los Prescott, cuál era su apellido de soltera, no sé. Con suerte quizá encontremos algo antes, pero si no, podría ser una opción.
También podemos ir a la santería, aunque sea un poco tarde.
A ver, a mí, por mi bien, yo no voy a dormir. No me veo conciliando el sueño en este estado. ¿Habéis visto cómo estaba el apartamento? Vale, yo voy a seguir con esto, ¿eh?
Yo sigo también, yo voy. No creo que podamos esperar mucho tiempo. De todas formas, poco se me ocurre que no ir a la calle Corne, a la avenida Corne y preguntar.
Venga,
bien. Podríamos dar otro bandazo y quizás acercarnos a la antigua mansión de los Prescott, pero sería otro tiro a ciegas.
Yo me la jugaría con los barrios.
Muy bien, pues vais entonces a la avenida Connery.
Colton, Matthew, ¿lleváis armas?
No, nunca voy armado, Simon.
Deberíamos quizá parar en el club. Quizá podamos encontrar algo.
Miro a Simon como diciendo, tío,
¿cuál es? No sabéis dónde nos vamos a meter. Tres blancos en la avenida Corney de noche. Las necesitaréis.
Vale, mira, es.
Hay varios sitios a los que podéis recurrir, o mejor dicho, personas que podéis recurrir. Aunque no os caiga especialmente bien Robert o Reilly, el novio de Lady Sarah. Ese tipo, sabéis que siempre va armado. Y me refiero no solo. Y mínimo lleva uno en el tobillo y otra en el cinto, sin contar con lo que pueda hacer o no hacerse. Digo, porque es alguien que podría ir.
Vale, a mí me parece. Sí, quizás sea la vía más rápida.
Es lo que pensaba. ¿Qué pensáis, Colton, Matthew?
Me parece bien.
Está bien. Toda la ayuda que consigamos, bienvenida sea.
Bien.
Yo miro a Colton a los ojos. Colton, cuando te miro, a mí me da la sensación de que seas capaz de disparar a un hombre. ¿Te veo esta noche disparando a alguien, si es necesario?
Me ves nervioso. Cuando han nombrado, Simon, las armas de fuego, me has visto bastante inseguro.
Vale, lo tendré en cuenta. Porque a Matt no le voy a preguntar. A Matt, por Linda, sí que lo veo capaz.
Yo disparar no, pero por Linda le vaciaría el cargador a quien haga falta.
Claro. Bien, ¿vemos ese coche de Colton llegando al club?
Sí, voy llegando al club. A las 10 ya está todo aquello como un hervidero. Ya hay música alegre y la pista de baile, como es jazz del que se puede bailar, o más swing, pues hay personas que están bailando. Y desentona bastante con vuestro ambiente decaído y lúgubre que lleváis encima. Cuando pasáis entre los camareras, pues no se dan ni cuenta que sois vosotros, porque lleváis como si fueran almas en pena. Pero quien sí que se da cuenta es Lady Sara, cuando os ve llegar detrás de la barra y os hace una seña como para que os acerquéis, y veis que Robert está en la barra. Y os voy a enseñar a Robert. Podéis ir al rol 20 para que veáis a este tipo. Robert Torrey.
Bien. Vale. Bien. Sí, sí. Es él. Tiene cara de ser él.
Vale. Robert es un tipo de paciencia. Y el problema que tiene es que tiene un humor muy cambiante y explosivo. Puede ser un tipo muy amigable. De repente te puede coger por el cuello de la chaqueta y ponerte la cara contra la barra. Así que es alguien con el que, bueno, veréis qué tacto tenéis que tener. Fuma ahora mismo mirando hacia la zona de baile distraídamente. Él parece un poco más tranquilo de lo que está Lady Sara cuando os ve entrar, que está atendiendo a gente y no puede hablar aún con vosotros, pero se ve que con un ojo os vigila cuando vais acercándoos, intentando despachar a los clientes lo antes posible con la mejor sonrisa del mundo, para que no se nota que está tratando de ir hacia vosotros y quedar mal con los clientes. Uh-huh. Así que bien, cuando bien. Os acercáis, el que os recibe es Robert.
Claro. Robert, buenas tardes. Buenas noches.
Lo miro a los ojos durante... Bueno, igual no soy yo. ¿Alguien quiere hablar?
Sí, yo le saludo.
Vale.
Y además le llamo Robert. Normalmente le suelo llamar irlandés o algo raro. Esta vez simplemente Robert, muy serio.
Vale. Eso ves que cambia. Tiene el cigarrillo en el lateral de la boca, y cuando... parece que va a intuir que le vas a llamar irlandés o algo, iba a follar algo, pues le llamas Robert, y entonces garrafea mientras se pasa el cigarrillo de un lado a otro, incómodo por ese cambio respetuoso de pronto. Seguramente se siente más cómodo cuando os blasfemáis el uno del otro. Él sabe que a ti siempre te ha gustado Sara, pero no está dispuesto a quitarse de en medio rápidamente, aunque lo que más te molesta de él es que él no se la toma en serio a ella. Desde Glow.
¿Te ha contado algo, Sara, de lo que ha pasado?
Que tenéis a la chica, a la rubia perdida, pero ya se lo dije, que le pusiera un cascabel.
Ya. Yeah. ¿No has visto el apartamento? El cascabel no hubiese servido. Han llenado su casa de sangre, de vísceras. Esto pinta feo.
¿En qué demonios os habéis metido? No sabéis estaros quietos.
Pues no lo sé, pero creo que necesitamos unas pipas.
Cuando dices eso, te mira hacia los lados. El ambiente del local no ha dejado que se escuche. Y mira a Sara. Sara le hace una seña así con la mano, en plan, como que vaya hacia una de las puertas que da hacia el despacho, como, llévetelos para allá. Él asiente y dice: seguidme, cachorros, mientras os lleva para adentro.
Vamos, irlandés, no muerdas.
Ah, esa chica que mientras entra, no sé qué os tiene a todos, hasta a Sara, embebidos por ella.
Di lo que quieras, pero te he pillado un par de veces ensimismado escuchándola. Como mínimo te gusta cómo canta.
Bueno, de donde vengo dice que solo hay dos cosas a las que adorar, ¿no? A Dios y a las mujeres. Pues soy un buen católico.
Ya te digo.
Él entra y os mira. Mira a dos, y sobre todo mira a Colton y a Matthew y dice: ¿y estos van a saber cómo empuñar una?
Aunque sea para asustar a alguien, me sentiría más seguro quizás llevando una, aunque si le digo la verdad, no sé si sabré usarla en condiciones.
Pues
yo prefiero.
Es mejor
que prefiero usar la pluma de forma un poco más civilizada, pero bueno, si es por Linda, no hace falta que dudes de que sabré usarla.
Está bien. Se saca una pistola que lleva y la pone encima de la mesa, la gira hacia ustedes y va hacia uno de los de las estanterías que tiene Sara. Abre y hay una caja fuerte. Bueno, se ven dos. Pega unos números y abre y se ve que hay un par de más de armas. Dice: siempre le tengo esto aquí a Sara por protección.
Por siempre protección. He pensado que debería protegerse de ti antes que de nadie.
Se da la vuelta y te apunta con la pistola. Y hace clic y mira hacia Colton y dice: el seguro. Tú siempre con el seguro.
De acuerdo, señor O'Reilly. Tomo nota.
Y le da la vuelta y te la tienda. Y la otra se la da a Matthew. Creo que os lleváis tres pistolas, pero de aquí ya veremos cuánto volvéis y sabéis usarlas.
Venga, no preguntes. Mientras menos sepas, mejor. ¿Qué más da? A ti tampoco te importa.
Correcto. Lo que hagáis ustedes me da igual. Si aparecéis mañana flotando en el río, también me dará igual. Uh-huh. Así que solo os diré una cosa. No mezcléis al Witch Club.
Claro que no. Me planto delante de él. Lo miro a la cara.
Él no es tan alto como tú, ni mucho menos ni fornido. Uh-huh. Pero O'Reilly es de este tipo de personas peligrosas. Uh-huh. Porque no le importa lo alto que seas, porque él sabe que no tiene que llegar ahí arriba. Solo sí. Con llegar a esta altura le es suficiente. Entonces.
Sí, yo me lo imagino así. Él tiene que emitir agresividad todo el rato por un caño.
Sí.
Lo miro y le digo. Mira, ¿sabes?
Es de estas personas que cuando está con la boca cerrada, tú sabes que está apretando los dientes. Permanentemente.
Lo miro y le digo: mira, ¿sabes a quién sí que le importa? Le importa a Sara. Y tú le importas a ella, tú lo sabes, ¿no? A ver si te decide de una puta vez. Ese puto bulto que veo en la chaqueta, que tiene las manos metidas en la chaqueta, en los bolsillos de la chaqueta, ¿tiene otra pistola? ¿Este cabrón me está apuntando ahora?
Es posible.
Le sonrío. Qué bestia. Mira, Od, haz lo que quieras. Odenel te manda saludos. Me voy.
Muy bien, él lo ve salir y. Y simplemente se tira el cigarrillo al suelo. Lo pisa y se puede ver el pisotón. Bueno, ustedes vais saliendo. A Lady Sara no han dejado de llegar clientes, sino ha podido. Os mira con cierta preocupación cuando vais rápido, cruza una mirada fugaz con Simon, mucho más larga que con las demás, y salís del Witch Club en dirección a la avenida Connery. Entonces, podemos ver de nuevo el coche, los faros, la niebla y de nuevo la llovizna. Cayendo lentamente. Mientras las luces empiezan a ser menos brillantes y empiezan a estar más distanciadas. Mientras el humo de las alcantarillas del vaho empieza a salir hacia afuera. Y justamente podemos ver en una de las farolas que cruzan las distintas calles, pues Avenida Connery, con Down Street, los letreros de neón de los locales, con los escaparates luminosos llenos de luces de Navidad que están permanentemente puestos para iluminar y que forman un millar de sombras difusas y caricaturescas, porque al pasar con el coche podéis ver como en algunas de esas tiendas de santería hay muñecos de paja, de máscaras, aborígenes de distintos cultos. Los colores azules, rojos, amarillos, verdes se difuminan con la oscuridad, igual que los mismos colores de los neón. Y así el coche se va adentrando junto con las personas que van caminando por la calle, muchas más numerosas que en otras partes de la ciudad, todas negras. Y ahí lo dejamos.